Bueno, mis amigos, lamentablemente así son las derrotas. Las derrotas son malditas, son desgraciadas, son maestras. Y como lo hemos dicho aquí en este podcast, las derrotas no son para celebrarse, simplemente para aprender de ellas. Sean bienvenidos a El Pocillo, un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí su servidor David Valentín, dándoles la bienvenida nuevamente a un nuevo episodio. Bueno, los muchachos del Orlando City caen 2-1 en Salt Lake City contra Real Salt Lake en un juego que sinceramente para mí fue inesperado porque se esperaba una victoria. RSL no ha sido un buen equipo contra el Orlando City, pero esta vez cuando se les regalan goles a la oposición, pues estas situaciones ocurren. Bueno, mis amigos, antes de entrar a lo que vinimos, porque aquí vamos a hablar largo y tendido de esta situación, porque aquí en el pocillo no corremos con cabras, no le sacamos la pata al chivo. Si jugamos mal, jugamos mal. Si jugamos bien, jugamos bien. Aquí no estamos para ser porristas de nadie. Es nuestro equipo, lo amamos, lo queremos. Pero sinceramente hay situaciones como la de esta noche en las que no pueden ocurrir o continuar ocurriendo porque no vamos a hacer playoffs, no vamos a ganar juegos y va a ser la misma maldita historia de siempre. Le quiero mandar un saludo a uno de los oyentes de este podcast, arroba Vicente Cano 1912, que antes de empezar a grabar este podcast me dice es la historia de siempre. Damos un gol antes de los primeros 20 minutos. Y es la verdad. Sinceramente, yo les puedo decir que ya yo estaba contando los minutos y decía, caramba, 15 minutos, no hemos regalado el gol, así que puede que esta vez sea diferente. Pero vamos a ver que a la historia, desafortunadamente, continúa siendo la misma con el Orlando City. Les quiero recordar a todos que este podcast puede ser encontrado en las siguientes aplicaciones: Breaker, Castbox, Google Cast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Stitcher y Anchor. Este podcast, si usted está en las redes, puede seguirlo @posillo_podcast. Esto en la aplicación de Twitter. Y vamos rápidamente a las últimas noticias de el Orlando City. El Orlando City esta semana se dio a entender que recibió $400,000 en TAM del club LA Galaxy. El TAM es lo que en inglés se llama Targeted Allocation Money. En buen castellano es asignación de dinero objetivo. Y esto fue a cambio de la posición número 2 de asignación del targeted allocation money. El Orlando City recibe $400,000 de TAM, que es utilizado usualmente con jugadores que ganan más de $1,000,000 para regalar una posición en la asignación de TAM. Es algo bastante complicado. La MLS tiene unas reglas disparatadas, pero lo que significa es que Orlando City recibe este dinero porque obviamente en el verano va a ser una movida grande. Hay un rumor que he escuchado acerca de personas allegadas al club que han hablado conmigo en forma privada, que me dicen que el club va a hacer una movida bien grande en el verano. Va a haber jugadores que van a salir del Orlando City en canjeo para acomodar a esta firma que se espera que se consiga. En el verano se espera que Orlando City venga a traer 2 jugadores, como se ha dicho en este podcast, en todos los podcasts de Orlando City, si usted los escucha todos, como se ha dicho por parte de los reporteros que cubren al club, el Orlando City necesita un número 10 y necesita un especialista, especialmente en jugadas de balón parado. Y les puedo decir que el Orlando City hoy se vio necesitado de una persona de ese calibre, pero lamentablemente no fue Así. Otra cosa importante de recalcar es que el jugador Cam Lindley fue mandado en préstamo al club Memphis 901 Football Club. Este club juega en la ciudad de Memphis, en el estado de Tennessee, en la USL Champions, que es la liga de segunda división del fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Y es algo bastante bueno porque yo creo que Cam no ha recibido los minutos que son necesarios bajo la plantilla de Orlando City. Esto lleva a tres jugadores que están en préstamo. Estos serían Stoddart, el portero que ha sido mandado a el Tulsa Roughnecks en el estado de Oklahoma, nuevamente la USL Champions. También a Pierre da Silva, que está de préstamo en Brasil. Y ahora, pues, Cam Lindley, estos jóvenes jugadores, pues básicamente mandados a recibir minutos que lamentablemente no pueden tener en el equipo principal. Bueno, mis amigos, ¿cuáles fueron los resultados esta noche en la liga? Vamos a ver esto rápidamente. Ok, vamos a empezar con Dallas ganándole a Portland 2-1. Colorado cayendo 2-3 contra el DC United. Obviamente, Real Salt Lake saliendo por la puerta ancha, 2-1 contra Orlando City. New England cae 2-0 contra Atlanta, los campeones de 2018, que finalmente consiguen su primera victoria de la temporada. Luego de esto, Minnesota estrenando nuevo estadio, empata 3-3 con el New York City. Y si ustedes han visto la cuenta del Pocillo y las redes sociales hoy, qué escándalo que el New York City haya dejado entrar un gol de la forma tan aparatosa. Yo creo que el portero Johnson, yo creo que nunca, nunca, nunca va a poder olvidarse de este momento embarazoso, vergonzoso, debería decir. Pero así son las cosas de la vida. El problema de usted y yo es que cuando nosotros cometemos nuestros errores en el trabajo, lo sabe poca gente. Pero cuando estos jugadores cometen estos errores, lo sabe el mundo entero. Para que usted se acuerde de eso. Nuevamente a Seattle. Se gana 3-2 a el Toronto FC. Luego de esto, tenemos a Houston ganando 2-1 contra San José. Y Montreal ganándole 1-0 a Columbus, que actualmente están en la posición número 1 del este. Al momento que estamos grabando esto, Los Ángeles Galaxy le está ganando 2-0 a Filadelfia. Resultado que necesitamos milagrosamente. Y LAFC está en el medio tiempo ganándole a Cincinnati Football Club 1-0. Bueno, ¿qué significa esto, mis amigos? Bueno, simple y sencillamente significa que con este resultado que tenemos esta noche, el Orlando City, en la conferencia este, así es como se perfila. El DC United se lleva arriba la primera posición con 14 puntos. Le sigue el Columbus Crew con 13 puntos en la posición número 2. El Montreal Impact con 11 puntos en la posición número 3. El Toronto FC con 10 puntos en la número 4. Filadelfia con 10 puntos en la número 5. FC Cincinnati con 8 en la número 6. Orlando City con 8 puntos en la número 7. Y estos son los equipos que no están haciendo playoffs hasta el momento. Chicago Fire con 6. Atlanta con 5 en la número 9. En la número 10, New York City con 5. New York Red Bulls con 4 en la posición número 11. Y New England Revolution cae al sótano con 4 puntos. O sea que es importantísimo que la semana que viene ganemos nuestro juego. Para dejarles saber mucho más, porque la realidad del caso es que tenemos que ganar, o sea, tenemos que ganar, no podemos estar tirando puntos. La ventaja de perder contra un equipo del oeste es bien sencilla. Es que cuando los pierdes los puntos, no se los estás regalando a un rival en conferencia, o sea que no estás permitiendo que otro equipo suba. Así que si vamos a perder, que perdamos con equipos del oeste. Esto vamos a hablarlo en un minuto. En el oeste se perfila de la siguiente forma. Obviamente tenemos juegos, dado que la diferencia de tiempo que todavía están siendo jugados, se pueden alterar este orden de equipos. Tenemos a Los Ángeles Football Club con 16 puntos en la posición número 1. El Seattle Sounders en la posición número 2 con 16 puntos. El Houston Dynamo con 13 en la número 3. FC Dallas con 13 en la posición número 4. La posición número 5. LA Galaxy con 12. Minnesota United con 10 puntos en la número 6. Sporting Kansas City con 8 en la número 7. Increíble que Real Salt Lake con 7 puntos ganando hoy. Se mantiene la posición número 8, o sea que ganando hoy ni siquiera permitió que esto le lo pusiera en una posición ventajosa. San Jose Earthquakes está en la posición número 9 con 3 puntos, Vancouver Whitecaps con 2 y Colorado Rapids con 2. Oye, wow, increíble. Portland Timbers con un punto hasta el momento en el sótano. Bueno, mis amigos, ¿qué fue lo que ocurrió en Salt Lake City? Bueno, vamos a ver cómo fue la alineación de hoy. En la defensa estuvo Rowe como portero, Miller, Jansen, O'Neill. En el medio campo, Moutinho, Johnson, retornando a la alineación, Méndez, Ruan y Cleston. Y como nuestros jugadores atacantes, Akindele y Mueller. Todos, inclusive yo, pedimos que Müller estuviera de titular. Vamos a ver qué ocurrió. Bueno, vamos a las estadísticas del juego. Y en ellas vamos a ver que el Orlando City dominó este juego de una forma increíble. 13 tiros en total para Orlando City, 10 para el Real Salt Lake. Real Salt Lake tuvo 5 en marco, igual cantidad para Orlando City. 3 fuera de marco para el Real Salt Lake, 4 para Orlando City, 2 bloqueados por, o salvados, debería decir, para Real Salt Lake y 4 para el Orlando City. Estos 4 definitivamente fueron la diferencia esta noche. Nick Romando, les puedo decir que es. Ha sido una leyenda del fútbol de los Estados Unidos, en el equipo nacional, en la MLS, un portero de clase que hoy, esta temporada, ha dicho que va a ser su última, ya se ve que se ve cansado, se ve que ya los años de juego le están cayendo encima, pero hoy hizo salvadas que básicamente permitieron que su equipo se fuera con la victoria. En la posesión, no, esto no es sorpresa para nadie. Orlando City con 55.4 de la posesión. Orlando City tuvo 8 tiros de esquina contra 4 del Real Salt Lake. Oportunidades desperdiciadas, una para Orlando City y otra y 0 para el Real Salt Lake. Los duelos ganados, 49 para el Real Salt Lake, 37 para Orlando City. En los paradones, en las salvadas, 4 para Real Salt Lake, 3 para Orlando City. En la fuera de juego, 3 para Real Salt Lake, 1 para Orlando City. 13 faltas para Orlando City, 7 para el Real Salt Lake, perdón, y 3 tarjetas amarillas por bando. Les puedo decir que de Salt Lake City yo sí sé. Es la ciudad donde están los cuarteles generales de la compañía para la que yo trabajo. Yo rutinalmente voy a Salt Lake City para entrenamiento, para conferencias relacionadas a mi trabajo, y de hecho en 2 semanas voy a estar allá. Es una ciudad preciosa, es una ciudad bien bonita. El estadio, como dije, Río Tinto es precioso, y es de altitud. Es una ciudad en altitud. Acuérdense que esta parte de los Estados, del oeste de los Estados Unidos, es básicamente montañoso. Salt Lake City se encuentra en el valle del Lago Salado, rodeado de unas montañas. Y el problema para los equipos que vienen del este, especialmente Orlando City, que viene de un estado que es básicamente plano, mayormente a nivel del mar, pues y húmedo, jugar en una ciudad que tiene altitud, que obviamente hasta el momento está bastante fría, ha nevado recientemente, son 2 horas atrasadas a la hora de Puerto Rico, pero a la hora de Florida. ¿Y qué ocurre? Que esto contribuye a que primero que los muchachos tengan que aclimatarse a la hora, al cambio de hora. Yo sé, cuando yo voy a Salt Lake City, me tardo una eternidad en dormirme porque me siento como que estoy muy, muy cansado. Me levanto, usualmente me toma 2 a 3 días acoplarme al cambio de hora. Imagínense que los muchachos se fueron ayer, perdón, se fueron jueves, llegan viernes, están allí viernes, sábado, tratando de aclimatarse. Y también el problema de correr en esta altitud es que los jugadores usualmente se les va la gasolina rápido. Ustedes vieron que Ruan hoy, ya en el segundo tiempo, estaba pidiendo cacao, como dicen en mi barrio. Estaba bien cansado. Yo creo que esa fue la diferencia. La alineación fue bastante criticada, pero tenemos que recordar que en nuestro grupo de defensores tenemos muchas lesiones hasta el momento, lesiones que sinceramente les puedo decir que son desafortunadas, pero nuevamente la MLS es una temporada de 34 semanas, es larga, hay mucho viaje y esto es de esperarse. Usualmente los equipos que llegan a los playoffs, usualmente los equipos que son campeones, son los equipos que tienen primero suerte, eso no se puede negar. Número dos, que pueden manejar estas lesiones con jugadores que vengan de la banca y que sean buenos suplentes, que sean contribuyentes. Y número tres, que también sepan cómo escoger los juegos en los que esperan tener oportunidades. En mi opinión, el juego de hoy fue una oportunidad de nosotros salir con puntos. La desperdiciamos, lamentablemente, la desperdiciamos. Yo creo que en la mente de James O'Connor tiene una idea de cómo quiere que juguemos, tiene una idea de lo que tenemos que ejecutar, pero cuando usted regala goles baratos de la forma que lo hemos hecho, pues lamentablemente son situaciones en las que no se puede hacer nada, porque si usted va a caer nuevamente con un gol por debajo antes de los primeros 20 minutos, y se va a encontrar luchando, peleando, guerreando por anotar un gol que nada más le da un punto, pues nuevamente estamos desperdiciando oportunidades. Lo que pasó la semana pasada, en la cual nos fuimos de tú a tú con Colorado, fue una situación en la que fue a nuestro favor, pero no todos los juegos van a ser así. Esto lo hemos dicho muchas veces. Y lamentablemente son cosas que a veces tú te pones a pensar: caramba, si vamos a perder juegos que debemos haber ganado, pues va a haber juegos que empatamos o perdimos, que sinceramente, si hubiese el resultado ido en forma diferente, pues no estaríamos en la posición tan apretada que estamos. Y estoy hablando del juego de Chicago, donde botamos 2 puntos. Estoy hablando de situaciones que son lamentables, que no podemos trabajar con ellas porque están fuera de nuestras manos, como la situación contra New York, que se nos negó un penalti que pudo habernos dado el juego, la victoria. Tenemos situaciones como la de Montreal, en las cuales regalamos nuevamente goles y perdemos. Sorpresa, sorpresa. Tenemos situaciones como la con el DC United, donde regalamos nuevamente faltas en posiciones peligrosas. Y pues el juego de Colorado fue un tú a tú en el que afortunadamente salimos con la victoria. Pero les puedo recordar que esto no puede continuar. El Orlando City tiene que anotar primero. Esto es, se cae de la mata, como quien dice. Y les quiero recordar a todos ustedes que cuando estos juegos ocurren en los que perdemos de esta forma, ustedes se desbordan escuchando este podcast. Les quiero recordar que la semana pasada, la mitad de la gente que escuchó el juego con el episodio de DC United se apareció. Parece que ustedes ganan y no quieren escuchar, porque todo es color de rosa. Pero me imagino, se los garantizo, se los voy a decir en el próximo episodio. Les garantizo que en este episodio se va a rotar nuevamente los clics de este episodio, porque cuando las cosas salen mal, todo el mundo tiene que buscar a el chivo expiatorio. Todo el mundo tiene que apuntar el dedo. Pero la realidad del caso es que hoy los muchachos simplemente se durmieron en las pajas. Yo prefiero tener estos problemas temprano en la temporada que tarde. Si vamos a tirar puntos, pues mire, que los esperamos con equipos del oeste. Ir al oeste es una proposición bien difícil porque, primero que nada, cuando viajamos al oeste perdemos horas, ganamos altitud, los climas son bastante diferentes y en muchas ocasiones no hay vuelos directos a muchas de estas ciudades, así que los muchachos tienen que volar a una ciudad, cambiar de avión, volar a otra ciudad. O sea que para mí esos son los juegos más difíciles. Ganar 3 puntos en la carretera yendo al oeste, en mi opinión, deberían ser 9 puntos, porque en esta liga, que es una liga continental que transcurre dos países, los dos países más grandes de las Américas y uno de los dos países más grandes del mundo, pues la distancia, el clima, los cambios del ambiente, pues son montañas literalmente que estos clubes tienen que saltar. O sea, en mi opinión, si vamos a jugar contra equipos del este en la carretera, pues lo menos que podemos esperar es un punto. Si vamos a jugar en casa, tenemos que ganar. Esto se ha dicho muchas veces, tenemos que ganar en casa. Y si vamos al oeste, pues sinceramente, si ganamos la mitad de lo, si sacamos puntos, no voy a decir que vamos a ganar, si sacamos puntos de la mitad de los juegos que tengamos en el oeste, pues vamos a hacer playoffs. Acuérdense que tenemos que tener al menos 50 puntos para hacer playoffs. Tenemos que tener, apúntalo por ahí, hágase un memo usted mismo. Tenemos que ganar 50 puntos mínimo para hacer playoffs. Es más, yo quisiera que todos los jugadores del Orlando City se pusieran, apuntaran esto una notita y la pusieran en el refrigerador. Cada vez que vayan al refrigerador, se acuerden, tenemos que ganar al menos 50 puntos. Que lo pongan en el baño, en el botiquín de medicinas. Tenemos que ganar al menos 50 puntos. Esto es importantísimo porque esta liga no perdona a nadie. Si ustedes están viendo cómo está la tabla de posiciones, es simple y sencillamente este mes de mayo que se aproxima rápidamente, es el mes en el que se separa el grano de la paja. Simple y sencillamente es así, porque una vez los equipos, especialmente la posición 1, 2, 3, 4, estén ahí, no hay quien los baje. Y entonces, 5, 6, 7 son las posiciones que van a estar batallando con los equipos por debajo de la línea roja para conseguir puntos. Es más que importante que la semana que viene ganemos nuestro juego y que tengamos la suerte de que nuestros contrarios en el este pierdan o empaten contra equipos para nosotros poder amortiguarnos y separarnos de la línea roja lo más posible. Hasta el momento estamos vacilando en la posición número 7. Cualquier cosa puede pasar. Y si usted escucha este podcast, usted sabe que siempre lo he dicho, el fútbol es impredictible y cruel. Bueno, vamos a los minutos de este partido. En el minuto 17, Sam Johnson anota el gol de su vida. Fue un gol en el que básicamente la bola termina parada, el balón termina parado en el área de penalti. Y tres de nuestros jugadores decidieron jugar a la papa caliente, al de quítate tú para ponerme yo, y dejaron el balón ahí. Y Brian Rowe es tarde en parar el balón. En mi opinión, ¿pudo haber parado el balón? Puede que sí, un 50-50. Pero es bien fácil desde la distancia, con la ventaja de poder analizarlo con la comodidad del tiempo y no estar en ese momento con microsegundos para decidir qué hacer. No me encuentro en sus zapatos, no sé, pero se ve básicamente que si él hubiese levantado la mano un milisegundo antes, paraba el balón, pero lamentablemente no fue así. Yo creo que estos tipos de goles continúan plagando al Orlando City de una forma increíble. Yo creo que estos goles son, si ustedes están viendo en nuestra defensa, tenemos a Miller, que es un jugador novato, que acaba de venir de los rangos colegiales, que jugó los primeros dos juegos de la temporada. Luego se fue, no fue escogido para ser uno de los jugadores titulares. Se fue con la selección de Canadá, regresa y nuevamente pues se le pone una posición bien difícil porque Real Salt Lake llevaba de perder tres juegos corridos. Pero les puedo decir que son un equipo que nos iba a dar pelea. En ningún momento dije que iba a ser un puerquito que le íbamos a dar de patadas, sino que simplemente pues un equipo que históricamente el Orlando City nunca había perdido contra ellos, pero todas las rachas tienen su principio y tienen su final. Y Jansen, yo creo que tuvo un juego decente, por lo que veo. Acuérdense que cuando usted está con una persona inexperiente que no tiene la experiencia que uno tiene, pues a veces se encuentra haciendo el trabajo de uno y el trabajo de la otra persona, que yo creo que es lo que ocurrió aquí. O'Neal, sinceramente, Shane O'Neal es un jugador que esta fanaticada, yo creo que van a hacer fiesta cuando lo vean salir de este club. Hoy día yo creo que fue ineficiente, es la única palabra que se le puede dar a O'Neal. Sinceramente no lo he visto a él en jugadas o en situaciones que sean conductivas a goles, que sean conductivas a situaciones en las que pongan al Orlando City en una posición ventajosa. No sé por qué razón se le sigue poniendo de titular. Yo creo que las respuestas son dos. Una, que él tiene fotos del desnudo de alguien y está chantajeando a esa persona. La otra, que simple y sencillamente pues no tenemos los jugadores para suplantarlo en esa posición. Como saben, De Jong está lesionado. Puede que sea que Sané no esté en buenas condiciones. Sané, yo creo que, si puedo ser sincero, yo creo que su contrato no va a ser renovado. Sané es tremenda persona, lo personal, muy agradable. Es una persona que los jugadores, el staff de Orlando City no tienen más que mejores, buenas cosas de decir de él. Es un compañero de equipo, del tipo de persona que no importa el trabajo que tú tengas, te gusta tener al lado. Pero yo creo que para lo que se le está pagando y el hecho de que ha estado lesionado bastantes veces, el hecho también de que sinceramente no es consistente en sus apariciones con el equipo, me deja entender a mí de que probablemente pueda que se le esté enseñando la puerta al final de la temporada, que es lamentable, pero este es un negocio de resultados, como todos, ¿verdad? Bueno, les puedo decir que en el medio campo, Kleston hoy se vio dos pasos atrás. Sinceramente, Fleston ya está al final de su carrera. Yo creo que su corazón está ahí, pero sus piernas ya no lo están. De Moutinho jugó un juego bastante bueno. Moutinho a veces enseña un flash de increíble, un destello increíble de talento, y hay momentos en el que nos recuerda por qué razón él no fue un jugador consistente en el LAFC y por qué razón sigue siendo bastante verdecito. Porque cuando Juan puso ese balón precioso prácticamente en su cabeza, él lo único que tenía que hacer era mirar a portería y el balón entraba. Y nos íbamos arriba. Pero nuevamente, a veces estos muchachos están enseñando que no tienen lo que le dicen muchas personas, la inteligencia futbolística, esa malicia, esa experiencia de saber dónde colocarte, saber a dónde ir. Y hay veces pues que esto es frustrante, pero para mí, en mi opinión, es bueno tener jugadores que tengan esas habilidades de querer seguir mejorando. Y esta temporada, lo dijimos desde un principio, lo mejor que vamos a hacer es posición número 7 o 6. Yo sinceramente lo dije desde que comenzamos. Si ustedes quieren ir al episodio antes de comenzar la temporada, yo lo dije que esto es una carrera para el séptimo lugar. Este año para mí es el año en el que separamos muchos de estos jugadores que heredamos de la era de Jason Christ. Yo creo que hay jugadores que pues obviamente no van a ver el 2020. Pero si terminamos en una nota alta, pues entonces podemos decirnos a los unos a los otros, en el año 2020 ya tenemos la fundación, en el año 2020 empezamos a construir el legado. Les puedo decir que Méndez tuvo un juego bastante bueno. Juan, lamentablemente, yo creo que los minutos se le están echando encima. Juan tuvo un juegazo la semana pasada. Hoy día, nuevamente, quiso poner el motor en alta velocidad, pero la altitud le cayó encima. Y para que tengan una idea, aquellos que nunca han experimentado esto, lo que ocurre con la altitud es que hay menos oxígeno en el aire, y al correr, 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 como una persona como Juan, un jugador que de hecho su nombre es Juan, ya él mandó un video para que la gente sepa cómo pronunciar su nombre. Así que perdóneme que lo he estado llamando Juan todo este momento, pero es Juan. So, Juan, corriendo, 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 una persona así bien, un jugador con mucha habilidad, pues termina sintiendo que el pecho se le aprieta. Es como si alguien se te sentara en el pecho, y esto limita la movilidad del jugador. Eventualmente se pone la persona más letárgica. Y yo creo que es bien evidente desde el minuto 70 que esto ocurre, aunque tuvo unas jugadas bastante buenas. A Kindle en este juego, nuevamente, pues no tuvo su mejor juego. No se vio bastante, bastante ágil. No se vio ese jugador asesino que vimos la semana pasada. Y Müller es un buen caso. Ok, Müller es un buen caso porque Müller jugó un juego bastante bien. Pero yo, igual que muchos de ustedes, decían: caramba, si él nos está dando 20, 30 minutos de esa calidad, 90 minutos es mejor. Yo le voy a decir algo controversial ahora mismo. Yo creo que Müller debería estar siendo un super sub, un super jugador de banca. Yo creo que fue un error ponerlo en la alineación estelar. Yo, en mi opinión, yo creo que si Müller es la persona que, el tipo de jugador que se ha dicho que ve el bienestar del equipo por encima de él, yo creo que él va a abrazar este rol y lo va a hacer de él mismo. Aunque les puedo decir que fue revelado hoy que Nani lleva jugando sin descanso desde julio del año pasado. Esto ocurre en muchas ocasiones cuando estos jugadores vienen de Europa, porque básicamente la MLS y el fútbol europeo son jugados en meses diferentes. O sea que Nani no ha tenido una postemporada. sino que vino directamente de estar jugando activamente en Europa. Y esto es tremendo porque el jugador viene ya aceitado, con el motor caliente, listo para echar para adelante. Pero esto lo que también ocurre es que hay que manejar los minutos y hay que recordar que Nani no es un muchacho joven. Nani ya tiene 32 años, que de mi perspectiva, yo voy a cumplir 43 años este año, pues yo lo veo a él como una persona joven, pero en años futbolísticos, pues ya está al final de su carrera. Y pues esa fue la razón por la que Dwyer y Nani se le dieron el descanso. Bueno, para continuar con el juego y los minutos, obviamente estoy utilizando hoy una computadora diferente y se me acaba de ir. Ok, ahí estamos. Ahí estamos. Bueno. So, en el minuto 17, pues, como dije, el Real Salt Lake anota y nos iríamos al descanso con el Real Salt Lake arriba por un gol. En este momento, en el descanso, pues, no estaba yo preocupado porque, pues, un juego 1 a 0, inclusive 2 a 0, es todavía un juego que se puede empatar o ganar. De hecho, en un 1 a 0 anotas y básicamente es como darle un reboot al juego porque nuevamente estás empatado. Es como empezar con 0 a 0. Pero lamentablemente, mis amigos, como son las cosas, cuando Dani y Don Dwyer estaban dispuestos a entrar para obviamente empatar el juego y echarnos hacia adelante, pues Damir Kraitlak se echa un golazo, coge al Orlando City con los pies planos, les mete el golazo. Esto es bien frustrante. Yo creo que en muchos juegos hemos visto esto, no tan solo con Orlando City, pero en el fútbol en general, que vienen los jugadores que van a virar la tortilla y el otro equipo sabe esto y echa la leña al fuego y se sacan un gol y básicamente ya en ese momento ponen al juego fuera de poder ser alcanzado. En el minuto 56, Don Dwyer entra por Tecla Kindele. En el minuto 56 también Nani entra por Chris Mueller. Y así sería el juego. Hasta que Nani se saca un señor golazo, uno de esos goles de toma pan y moja, que esto pues llevaría al Orlando City a un gol, pero lamentablemente no pudimos sacarnos el gol del empate. En el minuto 77, Josué Colman, de esto vamos a hablar en un minuto también, entra por Joao Moutinho y. Al minuto de esto, en el minuto 78, Nick Romando básicamente salva lo que hubiese sido el gol del empate, perdón, el primer gol del Orlando City. Nani pone una bola súper venenosa, pero nuevamente, cuando usted es un portero de la experiencia de Nick Romando, un portero que ha jugado con la selección nacional, un portero. Que no tiene nada que probar, pues usted le recuerda a la gente que usted se está retirando porque no se puede ganarle al padre tiempo. Pero fue, hay que decirlo, fue un paradón de una mano increíble. Luego de esto, en el minuto 81, Nani, en jugada de balón parado, se saca el golazo que Nick Romando le pone la mano, pero en el rebote. El balón aún así entra. Luego de esto, Orlando City atacó de una forma salvaje la portería del Real Salt Lake y hubo oportunidades a dos manos, señores, pero lamentablemente no pudimos encontrar el fondo de la malla. Fue un juego, como dije, desafortunado, pero así son las cosas. Así es el fútbol. como se dice en este podcast, que el fútbol te hará llorar de alegría o de tristeza. Bueno, mis amigos, nos movemos al próximo rival. Para recordarles que el Real Salt Lake va a estar jugando la semana que viene contra Fútbol Club Cincinnati. Y Orlando City regresa a casa para recibir al Vancouver Whitecaps. ¿Quién es el Vancouver Whitecaps? Bueno, el Vancouver Whitecaps es un equipo que juega en la ciudad de Vancouver, en la provincia de Columbia Británica, en Canadá. Fue fundado en el año 2009. Juegan en el BC Place con una capacidad de 22,000 personas a 54,000 personas, dependiendo de la configuración del estadio. Su director técnico es Mark Dos Santos. Y igualmente que el Orlando City, tiene una historia en la USL. Fue uno de estos equipos que hace la transición de estar jugando en ligas menores hacia la MLS. Viene un equipo que viene con cultura, viene con historia. El Vancouver Whitecaps fueron los campeones de Canadá en el año 2015. Okay. En el año 2018, con 34 juegos, tuvieron 13 victorias, 13 derrotas, 8 empates, 54 goles a favor, 67 goles en contra, con 47 puntos. Esto los puso en la posición número 8 en el oeste y número 14 en la liga. Estos equipos se han visto una vez al año, obviamente, porque son equipos de conferencias contrarias. En el año 2015, que fue mi primer juego de Orlando City en la MLS, como visitante en Orlando, el Vancouver Whitecaps, en los minutos de repechaje, literalmente el árbitro tiene el silbato a los labios. Darwin Serén da una falta al tope del área de penalti estúpidamente y se sacan un zapatazo, terminando el partido 1-0, victoria para Vancouver Whitecaps. En el año 2016, Orlando visita Vancouver, un juego en el que termina 2-2. En el año 2017, el Vancouver viene a Orlando y se lleva la victoria 1-2. Y en el 2018, Orlando va a Vancouver y pierde 5-2. Y este 5-2 es un resultado que básicamente esconde el hecho de que el Orlando City tuvo la oportunidad de haberlo empatado desde el área de penalti, pero Sasha Kleston pega el palo y luego de esto hubo tarjeta roja al final del juego. Así que el gol número 4, número 5, se deben a que obviamente el Orlando City no tenía los jugadores para contrarrestar, obviamente, la falta del jugador que recibió tarjeta roja, que fue Mohamed El Mounir. Y también el equipo había jugado el miércoles de esa misma semana en Seattle, donde se escaparon de una forma increíble con el punto de los minutos finales, los segundos finales. Pues, ¿qué ocurre? Que es un equipo en el cual lamentablemente hemos caído en derrota 3 veces, solamente hemos empatado una vez. Vancouver y Orlando son estos equipos que se encuentran estos son los dos equipos que se encuentran a la mayor distancia del uno del otro. Si ustedes miran la ciudad de Vancouver y la ciudad de Orlando, están en la MLS. No hay equipo que tenga que viajar más que Orlando City a Vancouver, Vancouver a Orlando. Es una distancia aparatosa. Yo creo que ahora que estamos viendo que Vancouver está alicaído, está por debajo de la línea de los playoffs, es una oportunidad de aplastarlos esta semana que viene. Yo creo que a lo más seguro, James O'Connor, estoy especulando, lo más seguro pensó que el juego de la semana que viene, recibiendo un Vancouver que tiene que viajar esa distancia, es un juego que se podía ganar. La razón por la cual Nani y Don Dwyer recibieron el descanso que recibieron esta semana, puede que sea así. No sé. Yo creo que nuevamente hay que configurar la plantilla en una forma en la que nosotros podamos sacar los mayores puntos. Va a haber en situaciones como cuando estemos jugando un domingo, un miércoles y un sábado, y eso va a venir, ustedes saben que es así, en los cuales vamos a tener que decir, bueno, este juego no lo podemos ganar, vamos a tirar a la banca ahí a que traten un milagro. Este juego lo vamos a ganar, definitivamente vamos a tirar todas nuestras energías. Este otro juego, un empate, lo mejor que podemos hacer, etcétera, etcétera. Y acuérdense que el mes que viene empieza Open Cup, que va a ser una situación en la que vamos a tener que estar, no, vamos a tener que estar jugando en ese torneo. Mi opinión personal, deberíamos concentrarnos en ganar el Open Cup, porque la Copa MLS es una imposibilidad grande. Yo creo que Open Cup son cuatro juegos, los ganas, te coronas campeón de los Estados Unidos, llevas un trofeo para tu casa y tienes una posición en la Champions League en la temporada que viene. Yo creo que eso es tremenda oportunidad para Orlando City. Bueno, le iba a comentar acerca de Colman. Yo creo que Colman tuvo un tremendo juego. Colman se vio bien cómodo en el balón. Yo creo que es la oportunidad, ya es el momento, porque yo he especulado y muchas personas han especulado que lo más seguro, Colman y Higuita van a ver la puerta en el verano. Obviamente se sabe que Higuita no está en los planes de James O'Connor. Higuita lo dejó saber antes de la temporada. Se lo vio en uno o dos juegos, pero ya vemos que Higuita ni siquiera está haciendo el 18. Yo, lo personalmente, no creo que es una situación en la cual James y Higuita no se llevan personalmente, sino es una situación de trabajo. El estilo de juego, el tipo de estrategia que James O'Connor quiere tener, pues lamentablemente, pues, no hay un futuro para Higuita. Y pues lamentablemente, esa va a ser la situación con él, que es lamentable, pero así son las cosas. Yo creo que me gustaría ver más de Colman. Hemos invertido mucho dinero en este jugador. Es un jugador designado, es un jugador al cual le hemos pagado para que reciba su tarjeta verde, su tarjeta de residencia, para que así no cuente como un jugador extranjero, para tener ese espacio disponible. Yo creo que este es el momento de decidir si Colman es el jugador que queremos. Si no, es tiempo de dejarlo ir. Y aunque sea por pérdida, pues recibir un dinero para atrás. Pero hoy se vio fresco, obviamente no ha jugado bastante como para que esté lesionado, para que tenga problemas. Se vio bastante bien en el balón. Y yo creo que si ustedes me dicen a mí qué es lo que debemos hacer, pues yo pondría a Colman de titular sobre Kleshten. Básicamente ha jugado todos los juegos de titular. Y se vio de su edad. Para ser sincero, se vio de su edad. Y yo creo que si vamos a tener jugadores que no van a estar contribuyendo, que no van a ser catalíticos para causar goles, para causar jugadas, para movernos de la forma que tenemos que hacer, pues mire, señores, siéntelos y vamos a poner a alguien que quiera. Esto es una temporada larga. Les puedo decir que yo entré a este juego esperando una victoria. Lamentablemente no fue así, pero así es la vida, así es el fútbol. El fútbol da, el fútbol quita. Y la semana que viene, pues entramos con el mismo sabor, con las mismas esperanzas, con las mismas fuerzas, las mismas ansias de ver a nuestros leones salir con los 3 puntos. Bueno, mis amigos, aquí terminamos este episodio. Gracias nuevamente por estar conmigo semana tras semana, para hablar del Orlando City mientras se mueve por la temporada 2019. Mañana, 5 de la tarde, el Orlando City B va a estar jugando en el pueblo de Monteverde, al oeste de Orlando City, y el Orlando Pride comienza la temporada 2019 de la NWSL. Recibiendo al Portland Thorns. Y yo creo que el Orlando City B va a estar recibiendo a Tormenta FC. Así que si usted está local, tiene de escoger mañana para el fútbol. Así que, sin más nada que decir, mis amigos, siempre recordándoles a ustedes que hay que siempre estar leal, siempre hay que estar City, siempre hay que estar púrpura. O sea, nosotros como fanaticada vamos a ver estos sinsabores, pero hay que estar fuerte, hay que estar firme y hay que estar creyentes que nuestros leones van a seguir hacia adelante. Bueno, mis amigos, nuevamente, que Dios me los bendiga y recordándoles que el fútbol te hará llorar de alegría o de tristeza. El fútbol es fútbol. Y a mí me gusta así. Cuídense, nos veremos la semana que viene y esperamos que en el próximo episodio estaremos dando buenas noticias de una victoria. Hasta la semana que viene.